A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy hablaremos de una novela muy famosa en el boom de la literatura latinoamericana y que tuvo su premio Nobel. Hoy vamos a hablar de la obra literaria Cien Años de Soledad, del autor colombiano Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Colombia, específicamente en el pueblo de Aracataca. Debido a que sus padres se fueron en busca de mejores oportunidades económicas a Sucre, fue criado por sus abuelos y sus tías, de quienes escuchó muchas historias que inspiraron gran parte de su literatura, especialmente la novela Cien Años de Soledad. Él asiste a la Universidad Nacional de Bogotá, pero debido a su cierre tras el Bogotazo de 1948, Gabriel García Márquez se traslada a Cartagena para proseguir sus estudios. Nunca se gradúa, pero se une al grupo de Barranquilla, en el que participaban importantes figuras de la escena cultural colombiana, como José Félix Fuenmayor y Ramón Vinyes, este último de origen catalán. Ese mismo año, el escritor inicia su carrera como columnista y a lo largo del tiempo trabaja para los diarios El Universal y el diario del Heraldo de Barranquilla, así como para el diario El Espectador y la revista Mito. Vivió en el extranjero por algunos años, intercalando breves estancias entre países como Francia, Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, la Unión Soviética, Venezuela, Cuba y los Estados Unidos, donde la Universidad de Columbia le concedió el doctorado honoris causa. Finalmente, se residenció en México por largos años y allí trabajó como guionista de cine y director de las publicaciones llamada La Familia y Sucesos. Publica su obra maestra Cien Años de Soledad en 1967, en pleno auge del boom latinoamericano. Esta obra se convertiría rápidamente en un éxito editorial insospechado. Finalmente, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, para el cual redactó un discurso llamado La Soledad de América Latina. Gabriel García Márquez falleció en la Ciudad de México el 7 de abril del 2014, y entre sus obras más importantes están La hojarasca publicada en 1955. El coronel no tiene quien le escriba, publicado en 1961. La mala hora, publicada en 1962. 100 años de soledad, publicada en 1967. Relato de un náufrago, publicada en 1970. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, publicada en 1972. El otoño del patriarca, publicada en 1975. Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981. El amor en los tiempos del cólera, publicada en 1985. El general en su laberinto, publicada en 1989. 12 cuentos peregrinos, publicada en 1992. Del amor y otros demonios, publicada en 1994. Memoria de mis putas tristes, publicada en el año 2004. Y el texto Yo no vengo a decir un discurso, publicado en el año 2010. Y una vez conocida la vida de este gran autor, vamos a hablar acerca del resumen de 100 años de soledad. Desde que Úrsula Iguarán se casó con su primo José Arcadio Buendía, ella teme engendrar un niño con cola de cerdo como consecuencia del parentesco, por lo que ella se niega temporalmente a consumar el matrimonio. Esto es causa de que Prudencio Aguilar se burle de José Arcadio Buendía, quien, ofendido, lo asesina en duelo para salvar su honor. Desde entonces, el fantasma de Aguilar lo persigue y José Arcadio decide irse del pueblo. Inspirado por un sueño durante su travesía en la selva, José Arcadio Buendía decide quedarse en ese punto del camino y fundar Macondo, pueblo que crece poco a poco. Este pueblo recibe con frecuencia las visitas de los gitanos. Su líder, llamado Melquíades, trae siempre artefactos y objetos que obsesionan a José Arcadio Buendía. Para entonces, el joven matrimonio ya ha concebido 3 hijos, que son José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Además, adoptan a Rebeca, que era hija de unos parientes. El incesto es una preocupación constante en Úrsula, quien con los años observa cómo su hijo José Arcadio se enamora y se casa. A Macondo llega la peste del insomnio, la cual trae consigo la del olvido. El brebaje de Melquíades pone fin a esta situación. El éxito es tal que el gitano se queda a vivir en Macondo, tiempo en el cual escribe unos pergaminos que serán descifrados muchos años después. El patriarca, es decir, José Arcadio, vuelve a encontrarse con el fantasma de Aguilar y enloquece. La familia entonces lo amarra a un árbol del patio trasero, donde él morirá de un infarto. Ahora, ¿qué sucede en la segunda parte? Al estallar la guerra civil, Aureliano Buendía lucha contra los conservadores, comandando un grupo de soldados de Macondo. Nombra a su sobrino Arcadio como jefe civil y militar del pueblo. Arcadio había sido el fruto de una relación de amantes entre José Arcadio, hijo, y Pilar Ternera, regente de un prostíbulo. Fue criado en casa de sus abuelos a condición de que se le ocultara su origen. Creció pensando ser hijo del gran patriarca. Cuando es nombrado jefe de Macondo, Arcadio se vuelve un dictador y tiraniza este sitio. Muere fusilado por los conservadores. Durante su actividad como líder de los liberales, el coronel Aureliano Buendía enfrenta un total de 32 batallas, de las cuales siempre sale perdedor. Cansado, pronto el coronel comprende que la lucha armada no tiene sentido. Con el tiempo, Aureliano firma un tratado de paz, tras el cual él intenta suicidarse. Regresa a Macondo, donde pasará el resto de su vida haciendo y rehaciendo pescaditos de oro. ¿Qué sucede en la tercera etapa? Aureliano concibe 17 hijos de madres diferentes. Uno de ellos, llamado Aureliano Triste, promueve el tren a Macondo, lo que activa el comercio y permite la llegada de inventos como el telégrafo y el cine. Esto atrae la inversión de un grupo de extranjeros en una plantación de bananos. La plantación genera la ilusión de prosperidad del pueblo, pero una huelga de trabajadores hará que todo esto acabe en una auténtica masacre. Los inversionistas, luego de haber explotado el pueblo, se retiran con su dinero y Macondo vuelve a la pobreza. A partir de ese momento, el pueblo sufre lluvias constantes por casi 5 años. Úrsula, la matriarca centenaria que ha cuidado de toda la familia, espera el fin de las lluvias para morir y de esta manera descansar en paz. Durante los últimos tiempos de Úrsula, nace Aureliano Babilonia, el último descendiente de los Buendía. Aureliano es hijo natural de Meme y Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico que siempre es perseguido por un enjambre de mariposas amarillas. La religiosa y tiránica madre de Meme, Fernanda del Carpio, se opone a la relación, saca a Mauricio del camino, manda a Meme a un convento, le quita al niño y lo cría haciéndole creer que ha sido encontrado en una canastilla. ¿Qué sucede en la cuarta etapa? Pasan los años y poco a poco el pueblo se va vaciando. Aureliano Babilonia, que se caracterizaba por ser sabio, pasa la vida descifrando los pergaminos que había escrito Melquíades. Entre tanto, regresa de Europa su tía Amaranta Úrsula, casada con Gastón. Sin saber de su parentesco, ambos se enamoran. Gastón se va, pero ella queda embarazada. Durante el parto, en el que ella muere, da a luz a un niño con cola de cerdo. Aureliano intenta buscar ayuda, pero al no encontrar más que a un cantinero, se emborracha y se queda dormido. Cuando despierta y regresa, el niño ha sido devorado por las hormigas. Finalmente, Aureliano logrará descifrar los pergaminos de Melquíades porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces, todo Macondo será arrasado por un huracán y será sepultado, y de este modo termina este gran texto literario de 100 años de soledad. Bueno, mis queridos oyentes, a continuación escucharemos un pequeño audio referente a esta gran novela de 100 años de soledad.
Para Jomí García Ascot y María Luisa Elío. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «¡Las cosas tienen vida propia!», pregonaba el gitano con áspero acento.
todo es cuestión de despertarles el ánima.
José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno:
«Para eso no sirve».
Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula y Guarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo.
«Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido.
Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabozo lleno de piedras.
Ahora vamos a hablar acerca del análisis de esta gran novela. La novela Cien Años de Soledad es una de las obras más representativas del boom latinoamericano. Parte de lo que esta generación traía en su escritura fue llamado por Alejo Carpentier como lo real maravilloso, en respuesta a la pretensión de denominarlo realismo mágico. Carpentier dirá que lo real maravilloso se refiere al estado bruto, latente, omnipresente en todo lo latinoamericano. Aquí lo insólito es cotidiano, siempre fue cotidiano. La historia de esta gran novela relata una serie de sucesos insólitos, insospechados, pero ni el narrador ni los personajes se asombran ante estos sucesos. En el universo de la narración, lo maravilloso se comporta como parte de la realidad cotidiana, como algo que no requiere explicación. Se trata, por tanto, de una transgresión literaria y quién sabe si del orden cartesiano del pensamiento. Cada uno de los hechos narrados en la novela se relacionan con una lectura sobre el tiempo histórico, sobre la construcción de la memoria y el paso del olvido. El autor dialoga con la historia e identidad de su Colombia natal, que es, de algún modo, una imagen donde América Latina puede reconocerse. Macondo no es solo una palabra sonora, es imagen de un árbol familiar que extiende sus ramas para cobijar toda suerte de mitos, prejuicios, anécdotas, valores, sueños y voluntades destinadas al olvido, a la transformación del tiempo. La intrahistoria de la familia de los Buendía es a la vez un guiño de ojo a la infancia de García Márquez y a la historia con mayúsculas. Desde un recorrido por la memoria de su Aracataca natal, el escritor observa pasar el enfrentamiento decimonónico entre liberales y conservadores, así como la llegada del tren, el auge de la fiebre del banano, la expansión del capitalismo y sus prácticas de dominación, en fin, el paso de la tradición a la modernidad desde la periferia. García Márquez también dialoga con los valores de una cultura atravesada por toda suerte de relatos míticos y religiosos que tienen un gran poder significativo. Le da voz a los prejuicios, a las supersticiones más vivas y fuertes y a las imágenes bíblicas del catolicismo naturalizadas en el imaginario popular latinoamericano. El pecado original que espera su castigo, una asunción y un diluvio, son apenas algunos de estos símbolos. Así, García Márquez va articulando un discurso mítico, un relato de símbolos que explica el origen y el fin de un microcosmos en el que se construye una imagen del mundo y al mismo tiempo se hila en la red de un tiempo histórico amplio. Los personajes y los arquetipos. Los nombres de los personajes en esta novela se repiten de generación en generación, prácticamente idénticos, como si de arquetipos humanos se trataran, imbuidos como suelen estar estos en los conflictos más profundos de la cultura. Parecen actuar como personajes míticos que representan conceptos y estructuras de pensamiento que explican la cosa humana, cual personajes griegos, cuando otorga nombres similares a cada personaje. Con este hecho, recalca el peso de la herencia, de la memoria, del mandato, de los ancestros, el peso de la historia y la cultura. Quizá, de algún modo, cada personaje no sea un arquetipo de individuo, sino la expresión de las diversas fuerzas de la historia que empujan en direcciones diferentes. Los impulsivos y soñadores arcadios, los retraídos y curiosos aurelianos, las enérgicas pero supersticiosas Úrsulas, o la Fernanda en extremo religiosa y tiránica, pueden representar, al fin y al cabo, las fuerzas de la historia debatiéndose por predominar la búsqueda del conocimiento, la fuerza militar, la religión, los prejuicios, el capitalismo, es decir, imágenes del mundo negadas a desaparecer, todas entramadas en el gran relato del fundador. ¿Pero qué pueden hacer estas fuerzas, estas imágenes contra el paso del tiempo? ¿Qué pueden acaso contra la naturaleza? ¿Qué pueden contra el misterio de los símbolos y de la imaginación? ¿Qué pueden contra el destino humano? En cada relato de 100 años de soledad, en la historia de cada personaje y en la forma en que cada una se hila, solo una fuerza permanece amarrada, velada, arrinconada por la energía de las fuerzas contrarias, que es el amor, que cada vez que se asoma, lucha sin éxito para abrirse paso. Esta fuerza humana vital sucumbe ante el peso de una cultura que, en cierto sentido, condena a los Buendía a vivir 100 años de soledad.
Ahora escuchemos otro audio de 100 años de soledad.
Los meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era, pues, una ruta que no le interesaba porque solo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la Ciénaga Grande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites. La Ciénaga Grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada, con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gitanos navegaban 6 meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme por donde pasaban las mulas del correo. De acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la ruta del norte. De modo que dotó de herramientas de desmonte y armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo. Echó en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas y emprendió la temeraria aventura. Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero, y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al término de la primera semana, mataron y asaron un venado, pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de aplazar con esa precaución la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle. Luego, durante más de 10 días, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvió blando y húmedo como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos. Y el mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos. En aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos, con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podían regresar porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. «No importa», decía José Arcadio Buendía, «lo esencial es no perder la orientación». Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en 2 semanas. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco, polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había nada más que un apretado bosque de flores.
Muy bien, mis queridos oyentes, después de haberles hablado de esta gran obra literaria de 100 años de soledad, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de INSI Radio. Pueden escribirnos en Facebook en @INSI Radio o pueden escribirnos en Twitter en @INSI-radio o al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co. Pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Recuerden que pueden conectarse con el programa Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy fraternal para todos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien. Hey.
Recorramos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.